supuestamente traer a iraníes y otorgarles pasaportes falsos para que pudieran viajar a través de la región como si fueran venezolanos, no solo de Irán, pero de Siria, del Medio Oriente, a quienes eran simpatizantes de la revolución iraní en el Medio Oriente. Así que tenemos muchas de estas personas, operativos, en el hemisferio, y nosotros también sabemos que Hezbollah está muy activo en el hemisferio, y Hezbollah es apoyado por el régimen iraní. Esto fue parte del trabajo del Quds Force. El Quds Force siendo algo como la legión extranjera de la Guardia Revolucionaria iraní. Así que el Quds Force, que era dirigido por Soleimani, estaba básicamente a cargo de expandir la revolución alrededor del hemisferio y utilizando el terror para avanzar en los intereses de Irán. Y utilizaron Hezbollah, utilizaron operativos para hacer su trabajo. Y
desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y un activista acusado de liderar acciones de clandestinos en Santa Clara explica las razones de la lucha del movimiento opositor al que pertenece. Joel Bravo, del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a la colega Idolidia Darias cómo desarrollan la campaña para la calle.
El Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y el movimiento opositor Juventud Despierta tienen formas de lucha como las tienen todas las organizaciones dentro de Cuba. Las de nosotros son protestas pacíficas, se pueden poner carteles también, pero siempre vamos a darle el rostro, siempre vamos a identificarnos como que hicimos la actividad. No criticamos la manera de lucha de ninguna otra organización, porque yo digo que todas las formas, esas están en los 198 métodos de lucha pacífica y esa es uno de ellos. Pero bueno, ya nosotros, como lo decíamos, nosotros damos la cara, somos una organización pacífica, pero que no criticamos la manera de luchar de ninguna otra organización, que de una u otra forma están luchando para así derrocar la dictadura y para llevar la democracia y la libertad a nuestra patria. Es lo que queremos decir. Cuando estoy detenido o pasa cualquier cosa, ninguna actividad de las organizaciones se detienen, y activistas hoy fueron al cementerio aquí de la ciudad de Santa Clara, donde existe allí tumbas ya bastante abandonadas por el régimen, y allí le dieron un simbólico homenaje a los fusilados por la dictadura Castro comunista, y allí se vio que entregaron allí en sus tumbas un girasol como apoyando la campaña que ha lanzado el pueblo, ¿no? Porque es la campaña para la calle, y entonces aquí pues bueno, pusieron un girasol en cada tumba y se vio los rostros de cada activista. Es por eso que decimos que nosotros no nos escondemos en ninguna máscara ni nada de eso, y bueno, que damos la cara al pueblo y a la comunidad internacional para que así vean nuestros rostros también.
Y la bloguera cubana Regina Coyula, autora del sitio digital Mala Letra, publicó en su cuenta de Facebook la citación que recibió para acudir a una cita en la Policía Nacional Revolucionaria, la PNR, este sábado 18 de enero a las 9 de la mañana, eso es hoy, y sostener una entrevista con el capitán Eduardo en la unidad policial de Zapata y C en el municipio Plaza de La Habana. Mis amigos, a esta hora nos despedimos. El ingeniero Delfín Coca en los controles y este servidor, Paul Sfeir, desde el estudio A de Radio Martí, con la invitación para encontrarnos dentro de 55 minutos en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Aquí en familia que es mucho más que lazo sanguíneo. Porque familia es afecto, familia es raíz, es nido, es estirpe, en fin. Y ustedes en realidad, la gente que me sigue desde hace muchísimos, pero muchísimos años, de verdad, que he aprendido a quererlos como familia. Mi gente, que voy a tocar madera. Sí, voy a tocar madera para que ese hechizo, pues sencillamente esa magia, continúe de por vida. Muchísimos mensajes. Y no es aquel mensaje que entonaban los Bee Gees, después versionado por Roberto Jordán, lo recuerdo, aquello de qué lejos estoy sin tu amor. Bueno, no, estos son mensajes personalizados, estos son mensajes en extremo halagadores, sí, definitivamente. Y ahí va la coordenada para seguir comunicándonos. En familiamartí@gmail.com, en familiamartí@gmail.com. Este programa sale al aire los sábados y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Tengo un P.O. Box para que me escriban cartas, que la pueden dirigir a En Familia con Alfredo Rodríguez, 521868, Miami 33152. Este programa lo pueden escuchar a través de martinoticias.com y para Cuba a través de la 1180 AM Onda Media. He recibido mensajes, caramba, como recibo mensajes de Cuba. Sé que el programa hoy está cargado de música y no quiero ocupar mucho tiempo y quiero un poco, un poco que poner los mensajes en programa siguiente, pero esta semana he recibido mensajes, al menos dos o tres les voy a dar acusa de recibo. Me escribe Gladice 42 o Gladice 42. Me dice que ella trabajaba en la CMHW. La CMHW era una emisora del centro de la isla, allá en Santa Clara, que además tenía una popularidad extrema. Y me dice que yo fui a dar uno de los conciertos ahí en la región central de la isla, que fui a la emisora y que ella venía con su hijo bajando la escalera y que su niño se cayó y que yo, bueno, pues que yo lo cargué y lo llevé hasta abajo, ¿no? Por decirlo de una forma, hasta tierra firme, ¿no? Y me dice que el hijo hoy es médico y está aquí en Miami. Y también me cuenta que me admira mucho. También me dice que su nieto estudia canto y actuación en Pensilvania y que es muy bueno, caramba, qué bueno, la dice. Y bueno, me dice que me respeta mucho. Y lo que dice de este show, ¿saben qué? Yo me lo voy a reservar porque mi abuela ya no está en este plano para decir cosas tan halagadoras. También me escribe Yanelita Lucía, que saluda a todo el equipo de En Familia con Alfredo Rodríguez, que me desea todo lo bueno del mundo. Yanelita Lucía, desde Santi Espíritu. Voy a dejar el otro mensaje que tenía aquí para el programa siguiente, porque en realidad, reitero, hoy hay bastante música. Le he querido llamar al show de hoy Música que Duele. Y así, que duele. Y ese duele, entre comillas, porque esto es como música que te sensibiliza, que te recuerda, que deja huella, que te mata, por decirlo de alguna forma, en el buen sentido de la palabra. Mi gente, hay alguien ahí detrás de la puerta. Yo sé que sí. Someone behind the door. Ahí están todos ustedes. Pero ¿saben qué? No se queden ahí, detrás de la puerta. Entren, porque casa mía es casa vuestra. Desde ya, los quiero mucho, mucho, mucho.
Thank you.
Bueno, esto... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta es la música de Georges Gavarentz y... este film, Someone Behind the Door, Alguien Detrás de la Puerta, es, vaya, una pasada. Charles Bronson, nada menos, y Anthony Perkins. Anthony Perkins, que fue galán en su momento. Y Charles Bronson, me parece que la primera película donde interviene Charles Bronson es Museo de Cera. Tremendo actor, Charles Bronson. Bueno, los dos. Y les voy a decir algo antes de hablar de Georges Gavarentz, que es el autor de la música, de este, es decir, de este film. Yo recuerdo, yo no recuerdo si fue el cine, era el cine Pairet en La Habana o el cine Trianón, puede ser el cine Trianón. Yo me quedaba, porque corrían los créditos al final de la película, corrían los créditos con este tema. Y yo creo que yo vi este film tres o cuatro veces. Me quedaba en el cine y después de saberme la trama perfectamente, la dramaturgia, en fin, todo como iba, pero yo me quedaba a recrearme con este tema de Georges Gavarentz, un compositor armenio-francés que por demás... destacado por, muy destacado por la música, para las canciones de Charles Aznavour. Este hombre nació en Atenas y su familia se mudó a París en su momento, y él asistió al Conservatorio Nacional de Música de París. Después conoció a Aznavour y empezó a escribir música para sus canciones. Juntos escribieron más de 100 canciones. Por ejemplo, la canción Important, y por tanto, la maravilla de Aznavour. Y hay otro tema que, bueno, que yo recuerdo así. Son muchos, bueno, 100 canciones. Pero yo recuerdo Retén le Nuit, como que Retén la Noche. Y también hizo muchísima música para cine. Bueno, reitero, este Someone Behind the Door, y hizo una la música de aquello de Un Taxi para Trobur. Ahora yo no recuerdo, muchas más. También es autor de la música para comedias musicales, y recibió, Gavarentz fue premiado con el premio especial de la Sociedad de compositores de España, y también recibió un premio que se llama Gemini por la mejor música original cinematográfica en su momento de programa o miniserie. Ha sido un placer, me encontré, estaba buscando el tema musical de Alguien Detrás de la Puerta, de Someone Behind the Door, y al fin la encontré. Este programa que quise titular Música que Duele, y cómo duele este tema que viene ahora, entre Love Story.
The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills
it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Andy Williams, y esto, para decirlo en cubano, es como el amor a Planute. Yo recuerdo, siempre he sido un empedernido fanático de tomar el sol, y a veces mi vieja me decía, estás cogiendo el sol a Planute. Eso en Cuba es como que te da algo, cuando algo te da muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, tener el sol, por decirlo, sin cubrirte, que te da así, a Planute. Bueno, por Dios, Love Story, en castellano, historia de amor. Una película, bueno, romántica y lo que sigue. Ha sido considerada una de las películas más románticas de todos los tiempos, sencillamente. Ryan O'Neill y Ally McGraw. En realidad, cuando Ally McGraw logra interpretar un personaje que apenas tenía 20 y pico de años, porque, y además cuando termina la película, es decir, haciendo la película ya tenía 30 y pico de años, y sin embargo, protagoniza a una muchacha de 20 y tantos años. Y bueno, la historia, voy a tratar de la historia, hacerla un poco en síntesis, pero Ryan O'Neill, que su personaje es Oliver Barrett, un estudiante que proviene de una familia acomodada y con grandes problemas de desapego. Sus padres, motivados por los sentimientos de inferioridad que éste les inspira. Entonces la vida de Oliver cambia cuando conoce a Jennifer Cavilleri, una extrovertida estudiante de música a quien llamaban Jenny, y esta Jenny lo interpreta Ally McGraw. Y en contra de su voluntad, del padre de Oliver, los dos deciden casarse. Sin respaldo financiero, Oliver logra cursar la carrera de leyes, más o menos esto es lo que me acuerdo, así tratando de decirlo en síntesis, y después logra una posición en un renombrado despacho de abogados en Nueva York. Y después de todo eso, Jennifer y Oliver, ambos de 20 y pico de años de edad, deciden tener un bebé. Y al no lograrlo, consultan a una especialista, quien después de practicarle varias pruebas a Jenny, le informa a Oliver, a Ryan O'Neill, que su esposa está gravemente enferma y desahuciada. De verdad que es una trama que para que después van al médico, sabiendo que ya ella prácticamente le queda muy poco de vida, tratan de hacer una vida normal sin decirle nada a Jenny, sin que Jenny se enterara. Sin embargo, ella se entera al confrontarse con el médico que la atendía. Y ya con los días contados, pues, ella se somete a un costoso tratamiento, el cual en poco tiempo ya su marido no puede costear tampoco, y él desesperado le pide ayuda a su padre. Y cuando éste le pregunta si necesita el dinero por tener a su chica en problemas, y Oliver responde afirmativamente. Y en lugar de contarle a su padre la verdad acerca de la condición de su mujer, de Jenny. Y después, en la cama del hospital, bueno, eso es una escena tremenda. Por Dios, más en los preparativos del funeral, ella llama a su marido, a Oliver, y le dice que no se culpe por nada, y le pide que la abrace antes de morir. Y bueno, y oyendo después este tema de fondo es sencillamente, yo quiero decirles algo, que yo soy de lágrimas flojas. A mí se me aflojan las zapatillas. Me es dable el sentimiento de conmoverme y lloro. Y lloro a veces y mucho. Love Story, qué tremenda película. Y ahora viene un tema, bueno, primero reiterar que tengo un correo para que me escriban en familiamartí@gmail.com para que me escriban y para yo responderles con todo el amor del mundo. Ahora viene mi tema clásico preferido. Esto se llama Rapsodia sobre un tema de Paganini. Por Dios, qué clase de tema. Venga ahí. Música que duele y mucho. Sergei Rachmaninoff, compositor, pianista, director de orquesta ruso. Y después su familia y él se fueron a San Petersburgo. Tiene una vida muy, pero muy interesante. Rachmaninoff estudió en el conservatorio de Moscú y con el tiempo Rachmaninoff demostró, pero además de ser tremendo pianista, demostró grandes habilidades para componer. Ya a la edad de 19 años terminó su primer concierto de piano. Y cuenta su mujer que en realidad tenía unos estrepitosos ataques de, por decirlo de alguna forma, de depresiones nerviosas. Y dejó de escribir en su momento. Dejó de escribir prácticamente música. Y nada, así las cosas de la vida, pero después cosas del destino. Es que yo siempre digo que lo que Dios te da, pues sencillamente tú no se lo puedes negar a los otros. Y fue convocado en su momento, entonces, para trabajar como director del Teatro Bolshoi de ahí, de Moscú. Y por causas políticas se produce su renuncia a ese cargo. Y después Rasmanino se va a Italia. ¿Saben qué? Él no se consideraba a sí mismo un gran pianista. Visitó Estados Unidos y aquí en Estados Unidos escribe el concierto número 3 para piano y orquesta. Y este viaje sencillamente fue aceptado porque lo hizo muy popular en este país. Y después de la Revolución Rusa, allá de 1917, emigró a New York. Profético, yo pienso que fue su concierto dado en febrero de 1943, cuando incluyó la marcha fúnebre de Chopin. Y murió un 28 de marzo de 1943 en las colinas de Beverly Hills, en California, en Los Ángeles. Y definitivamente este es el tema clásico, de música clásica, que más me duele. Este programa que quise titular Música que duele. Eso, música que nos sensibiliza, que nos recuerda, que nos deja huellas, que sencillamente, como dije al principio, que por lo menos a mí me mata. Ahora viene un tema, bueno, qué decir, de Franco Zeffirelli, que fue el director de Romeo y Julieta. Y viene uno de los grandes, grandes, que todavía tiene vida. Bueno, va a seguir con vida cuando se marche a vivir a otro sitio. Pero viene Johnny Maris, The Time for Us.
A time for us, someday there'll be, when chains are torn, by courage born, of a love that's free. A time when dreams, so long denied, can flourish, as we unveil the love we now must hide. A time and thorns, we will endure as we pass surely through every storm. A time for us, someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me.
Johnny Maris, qué dicción, qué, qué fiato, qué manera de cantar e interpretar. Yo digo, qué manera de comunicar. Pero bueno, este tema, Time for Us, que es el tema de Romeo y Julieta, como se le conoce, lo firma Nino Rota. Nino Rota, compositor italiano. Estudió, bueno, ingresó en el conservatorio de Milán en su momento. Y después se trasladó, con los años vino a Estados Unidos e ingresó en el Curtis Institute of Music de Filadelfia. Y ahí estudió composición, armonía, contrapunto, en fin. Después, en su momento, también impartió clases de teoría y solfeo. Yo pienso que Nino Rota cultivó todos los géneros, pero ¿saben qué? Evitando la sensiblería. Sí, yo pienso que es así. Porque trabajó con una perspicacia y una maestría técnica que le hicieron ganar el respeto de todos. Sin embargo, Nino Rota, después de tener algunos éxitos particulares, por ejemplo, yo recuerdo El sombrero de paja florentino, ahora no recuerdo otro tema, pero decía que, sin embargo, Nino Rota debe su fama internacional a las bandas sonoras que compuso para películas. Por ejemplo, trabajó, bueno, al lado de Luchino Visconti en el Gato Pardo, bueno, de Francis Ford Coppola en El Padrino 1 y El Padrino 2. Y bueno, este tema que acabo de colocar para la partitura de Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli, y sus partituras cinematográficas destacan por la atractiva. Vuelvo y repito, es que es una sencillez tremenda. Melodía sencillamente inolvidable. Obtuvo un Oscar en su momento por la música de Padrino 2, pero sus más relevantes obras para el cine se encuentran en la película, bueno, de un gigante, sencillamente, de Federico Fellini. No podía faltar en Música que Duele este tema, Time for Us. Voy a reiterar el correo que tengo para seguir comunicándonos en familiamartí@gmail.com. Este programa que quise dedicar a Música que Duele. Ahorita les decía que mi tema clásico popular era Rasodia sobre un tema de Paganini. Ahora mi tema popular preferido de música popular. Venga, George Mantovani. Candilejas. después de oír esto hay muy poco que acotar. Chaplin, la película de 1952, bueno, con el guión de Chaplin, la producción, la dirección, la actuación. Este hombre es sencillamente un genio. Y ahorita yo hice una síntesis del drama de Love is Story. Ahora voy a tratar de hacer una síntesis del drama de la película Candileja, que se sitúa en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Calvero, así se llama el personaje de Chaplin, un hombre en plena decadencia y alcohólico, acoge en su casa un pequeño departamento, acoge a una atormentada, a la que salva cuando esta muchacha se va a suicidar intoxicada con gas. Y tras ese accidente, la muchacha sufre un trastorno psicológico que la hace creer que está paralítica. Y entonces Chaplin intenta que esta joven, que, bueno, la actriz es Claire Brown, pero el personaje se llama Teresa, pues logra que vuelva a caminar y recupere su afición por la danza. Entonces juntos consiguen, que con los pocos allegados que le queden, que triunfe en el ballet, unos pocos años después. Pero el personaje de Chaplin, Calvero, siente que su tiempo ya ha pasado. Y como queda patente, a ser rechazado por el público en su regreso a los escenarios. Y entonces, aunque Teresa, que es Claire Brown, profesa un gran amor por Calvero, él la rechazará. ¿Saben por qué? Por ser consciente de que una mujer joven no puede estar con alguien como él. Y esta situación, bueno, después, esto es muy triste porque esa situación se va a agravar con la llegada de, caramba, ¿cómo se llama el personaje de pretendiente de Teresa? No recuerdo, sí sé que es un capitán, y se agrava. Y yo pienso que Candileja es la última película que produjo Chaplin en Estados Unidos. Y para algunos, por su sensibilidad y originalidad, es sencillamente su mejor película. No puede faltar en mi vida la música de Candilejas. Por Dios, de verdad que es música que duele. Duele mucho. El tema que voy a colocar ahora, yo recuerdo que en un viaje muy frío, extraordinariamente frío, en el mes de febrero, hace muchísimos años, quizás más de 30 años, yo me fui a Checoslovaquia y estuve como un par de meses. Y entonces, en un vagón que iba una mujer que en aquel momento era sumamente popular en Checoslovaquia, creo que era en la cantante más popular de Checoslovaquia, una mujer preciosa, casi 6 pies de estatura, rubia, de ojos claros, tremenda bailarina, cantaba como Los Ángeles. Su nombre es Elena Vondráskova. Voy a buscar por dónde anda Elena Vondráskova en realidad. Le digo, hace muchísimos años de esto. Y yo iba en el mismo vagón, en el asiento de atrás, y ella tenía puesto unos audífonos y se oía este tema. Y entonces yo me le acerqué y le dije que qué oía. Y entonces con uno de los auriculares me lo dio y oí este tema que se ha quedado grabado para mí para toda la vida. Donde quiera que estés, Elena, te agradezco muchísimo por haber sido partícipe de esta música que forma parte de la banda sonora de mi vida, entre Sending the Clowns.
The clowns. Música de Stephen Sondheim, cantó Judy Collins, una de las grandes canciones de la historia, definitivamente. Bueno, la película Sonrisa de una noche de verano, dirigida por Ingmar Bergman, otra historia sumamente amorosa. Send Me the Clown, esta canción es una canción de arrepentimiento, de rabia, de, yo diría que de separación. Cuando se le preguntó a Sondheim a qué se refería con los payasos, explicó que no se refería a los payasos del circo, sino que es un sinónimo de tontos o necios, y decía que él tenía muchísimas cartas que en los últimos años le pedían lo que el título significaba, sobre todo lo que significaba la letra. Y él decía que era una broma del teatro. Por ejemplo, eso de que entren los payasos, en otras palabras, vamos a hacer las bromas y la frase no te molestes, ya están aquí, nosotros somos los tontos. La letra, bueno, en realidad es muy complicado cuando hay tanta poesía, pues sencillamente traducir, pero más o menos dice, no es fantástico, somos una pareja, yo estoy en tierra firme y tú estás como suspendida o suspendido en el aire, de tal manera que entren los payasos. No podía, más o menos dice, no podía pensar lo que yo iba a sentir por ti, ni lo que tú sentirías por mí. Y sin embargo te veo ahora tan alejado, como estoy triste, ese término, blue. Bueno, pues que entren sencillamente los payasos, una canción sencillamente preciosa. Ahora viene una grande de toda la vida, una grande italiana, una grande del mundo. Entra Mina, con esto que se llama Breve Amore, amor breve. En inglés es como You Never Told Me. Después les voy a hacer la anécdota de este tema. también de la película Fumo de Londres. Venga la música. Terminando de ver este film, esta película, Fumo de Londres, Humo de Londres, además del gran Alberto Sordi, la música es de Piero Piccioni. Yo recuerdo que dije, Dios, esta canción le tiene que venir como anillo al dedo a una cantante cubana que se llama Beatriz Márquez. Y ¿saben qué? Del cine me fui a su casa. Yo no recuerdo qué tanda fue, creo que fue la última tanda y era casi la medianoche. Me fui a su casa y le dije, tienes que ver la película Humo de Londres y grabar el tema de esa película porque te debe venir como anillo al dedo. ¿Y saben qué? Pues fue extremadamente popular en la voz de Beatriz Márquez el tema de esta película. Un italiano en Londres también se le llama. No recuerdo el nombre del personaje, pero sí sé que es un anticuario italiano especializado en artículos ingleses. Y ese sueño que siempre tenía de viajar a Gran Bretaña se hace realidad cuando la firma le encarga participar en una subasta en Londres. Y allí conoce a una duquesa. Esa duquesa lo invita a su castillo. Recuerdo el castillo, bueno, un castillo, una cosa fabulosa, en las afueras de la ciudad. Y es entonces cuando comienza a realizar el sueño de su vida al sentirse inglés. Y el film está lleno sencillamente de aventura. Caramba, música que duele. Así quise llamar a este show que, bueno, casi que se finí. Casi que se está yendo. Pero como he referido bastantes dramas de las canciones que he puesto hoy, pues no puede quedar fuera la música de Francis Lai. Y bueno, la música de esta película es sencillamente ya fuera de liga. Imagínense, en este film hacen arte Yves Montand, Annie Girardot y Candice Bergen. Y este hombre, que se llama Robert, es un famoso presentador de televisión y está casado con Catherine. Pero siempre este señor es infiel. y está a punto de reemplazar a su actual amante. Y bueno, decide que su amante lo acompañe a una asignación que él tenía en África, en Kenia. Y bueno, es que es tremendo. Le cuenta después a Catherine sobre el asunto, ella se queda callada, él está asignado a Vietnam y le dice a Candy que su aventura ha terminado, y para su sorpresa descubre que es más que aceptable para ella cuando está cansada de él. Y al regresar de una prisión vietnamita, él decide también regresar con Catherine, pero descubre que ella se ha hecho una nueva vida. Se pregunta si debería volver a entrar en su vida. Bueno, en realidad, ¿para qué? Hay que ver la película Vivir por Vivir. Mi gente, que se van los minutos asignados a este show. Ahí detrás del cristal inmenso, como ingeniero de sonido, Mike Vázquez, y en la producción, mi queridísima Bertica Arrabal. Me voy, reitero, con la música de Francis Lay. ¿Saben qué? A veces hay que tener cuidado con eso de que un clavo saca a otro. Y yo ahora estoy pensando en la trama de esta película de Vivir por Vivir, porque podemos hacer daño al que intentamos, al clavo que intentamos extraer, igualmente al que supuestamente debe reponer al otro. Chapo para Yves Montand, chapo para Anne Girardotti, para Candice Bergen, chapo para la música, para la única, para la buena, porque lo malo sencillamente no es música. Me voy con este tema y lo quiero, va, que lo quiero mucho, mucho, mucho.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.